Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos concede de podernos reunir en su nombre para estudiar su palabra. Y en esta ocasión vamos a mirar la parte final del verso 4 en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, donde leemos: y Judas Iscariote, el que también le entregó. En esta ocasión vamos a estudiar al último de los 12, Judas Iscariote. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar aquí reunidos en tu nombre para poder estudiar tu palabra, Señor. Estamos pidiéndote ahora que tú nos guíes con tu espíritu para poder escudriñar las verdades que tienes para nosotros en esta hora. Gracias por cada hermano que está conectado en este momento mirando este estudio, Señor. Guíanos en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entre los 12 apóstoles, contrasta uno con la tónica general del grupo como el hombre inadaptado, solitario, infeliz, a quien podríamos clasificar como la personificación del desastre humano. Su nombre llegó a convertirse en símbolo de la traición. El hombre más vil y más malvado en toda la Biblia. En la lista de los apóstoles siempre se nombra de último, con excepción del libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 13, donde dice la palabra: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. O sea, aquí se nombran los 11, donde el nombre de Judas Iscariote está ausente. Más adelante, en este capítulo número 1 de los Hechos, se escoge a otro discípulo, a otro, para que sustituya a Judas. Y su nombre fue Matías. Ahora, Judas, repito, llegó a convertirse en el símbolo de la traición. Después de la descripción de la muerte y el reemplazo de este individuo, entre los 12, en Hechos capítulo 1, como acabamos de leer, su nombre no se vuelve a mencionar más en toda la Biblia. Allí queda su mancha, el registro de su terrible pecado, en haber sido el instrumento que usó el diablo para entregar al Señor Jesucristo y llevarle de esa manera a morir en la cruz. Los hombres llevaron adelante sus perversos planes según sus pasiones más oscuras y malvadas. Y de esta manera Dios permitió que sucediera para llevar adelante su plan redentor como Él también lo había planificado. Y Judas juega un papel en este plan. Judas fue el instrumento de la traición. Judas fue el hombre vil que se prestó para traicionar a su maestro después de haber estado con él durante 3 años siendo testigo de sus milagros, de su poder, de sus grandes enseñanzas y revelaciones que hizo acerca de quién era el Salvador, el Mesías. Quiero invitarles a que juntos exploremos la vida de este hombre. Sabemos que estamos entrando en un terreno lleno de oscuridad, porque la vida de Judas fue eso, un punto oscuro, un punto lleno de tragedia, de alguien que no supo aprovechar los privilegios extraordinarios que tuvo. Vivió con el maestro, estuvo en relación con él de una manera muy personal, sin embargo, no llegó a conocerle como un Señor y un Salvador. Bueno, miremos entonces la vida de Judas. En primer lugar, su nombre. El nombre de Judas era un nombre muy común en aquellos tiempos del Nuevo Testamento y fue un segundo nombre para uno de los otros apóstoles, como hemos estado mirando, Tadeo. Se trata de una forma personalizada de Judas. El reino del sur, o una forma personalizada de Judá. El reino del sur, durante la monarquía judía, y la provincia romana de Judea, durante la época de Cristo. Iscariote significa hombre de Keriot, un pequeño pueblo en Judea, como a unos 37 kilómetros al sur de Jerusalén. Ahora, todos los demás discípulos, incluso Jesús, eran de Galilea, en el norte. Ya vimos el nombre de Judá, Judas, que como dijimos es una forma personalizada de Judá, e Iscariote, que significa hombre de Keriot. Vamos ahora a considerar su llamado. ¿Cómo llegó este hombre a formar parte del grupo de los doce? Judas siempre figura entre los doce apóstoles. Sin embargo, su llamado específico no se relata en los evangelios. Es evidente que se sintió atraído hacia Jesús, pero con una atracción motivada equivocadamente. Se sintió atraído, permaneció con Jesús hasta el fin de su ministerio. No hay evidencia en lo que encontramos en los evangelios que en algún momento Judas haya sentido algún tipo de interés espiritual en Jesús. Es probable que desde el principio haya estado motivado equivocadamente para seguir a Jesús. Desde el principio quizás vio en él un líder religioso, político, y trató de acercarse y de usarle por razones egoístas. Reconoció el poder, un poder que era obvio en la vida de Jesús, un poder para realizar milagros. También vio en él gran influencia sobre las multitudes y quizás pensó que estas cosas podían ayudar a Jesús a convertirse en el líder político y religioso que Judas estaba esperando. Y como él estaba cerca de Jesús, tal vez pensó que esto le traería grandes beneficios de manera personal. En otras palabras, estaba equivocadamente motivado para estar con Jesús. No estaba interesado en la llegada del reino por causa de Cristo, sino solamente en obtener cualquier tipo de beneficio personal por estar cerca de Jesús. Cristo escogió a Judas. La palabra de Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 6, verso 64, dice la palabra que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, Jesús no llamó a Judas desconociendo lo que después Judas haría. Desde el principio el Señor sabía quién era Judas. Podía mirar en su corazón, podía ver la oscuridad de su alma y sabía que ese hombre iba a permanecer indiferente y endurecido a pesar de estar cerca de él. Y de esta manera se convertiría en un instrumento de traición y de vileza. Los discípulos, todo lo contrario. Aunque al principio no entendían lo que Jesús quiso decir cuando habló de Judas, que menciona que uno de ellos le iba a traicionar, les dijo poco después que los falsos discípulos se alejarían de él, allí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 70 y 71, dice la palabra: Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Refiriéndose a los doce en su oración sacerdotal, Jesús expresa a su padre las palabras que aparecen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 12, donde leemos: cuando estaba con ellos, dijo el Señor, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El Señor no perdió a ninguno de los doce, con excepción de Judas, que se confirmó en su pecado y se negó a ser salvo. Rechazó la salvación que Jesús le ofreció también a él. Estuvo dispuesto a seguir en su indiferencia y en su dureza espiritual. El Señor escogió a Judas para cumplir las escrituras, sabiendo que Judas rechazaría la elección, la salvación. En la última cena, Jesús declara en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, los versos 21 y 22, leemos lo siguiente: Lucas capítulo 22, verso 21 y 22, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Bueno, aunque nuestras mentes infinitas o finitas no puedan comprenderlo, Dios había predeterminado la traición. Aquí lo dice la palabra en el verso 21. A la verdad, disculpen, el 22, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Determinado por quién? Por Dios. Dios tenía un plan, lo llevó adelante. Sin embargo, el hecho de que Dios tuviera un plan no excusó a Judas de su traición. Dios lo hace responsable. Miren lo que dice el verso 22 en la parte final: pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Aunque nuestras mentes no sea fácil asimilar el concepto de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana, la Biblia los presenta una y otra vez, y en este caso se nos habla de que Dios había predeterminado la traición. Sin embargo, el mismo Judas fue el único responsable, porque él no actuó obligado, sencillamente hizo lo que quiso hacer. Judas fue un solapado hipócrita porque él tomó la decisión de andar por ese camino. Aunque las profecías anunciaron su traición, en ninguna manera la Biblia enseña que Judas fue obligado a cometer esa traición. Él se convirtió en el traidor porque él así quiso hacerlo, y por eso Dios lo hizo responsable. Y aunque en nuestra mente estas verdades estén en aparente conflicto, solo se resuelven en la mente de Dios. La Biblia es clara en que Jesús le extendió a Judas la misma oportunidad de salvación hasta que hizo a los demás, y lo hizo hasta el punto de que su incredulidad fue responsabilidad solamente de él mismo. La palabra dice en Mateo, en el capítulo 23, Mateo capítulo 23, verso 37, dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? O sea, Dios invitó a Jerusalén una y otra vez. Sin embargo, los judíos una y otra vez, en su gran mayoría, le rechazaron. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cada ser humano tiene la oportunidad de venir a Dios con un corazón arrepentido y poner su fe y su esperanza en Jesucristo. Algunos creerán, otros no lo harán. Tanto los que creen como los que no creen actúan por su propia responsabilidad. No son obligados a hacer lo que hacen. Aun cuando la Biblia habla de una elección, aun cuando la Biblia habla de que habrán algunos que irán al infierno, no son obligados a tomar esta decisión. Cada ser humano actúa y es responsable de creer o no creer. Y Judas eligió no creer. Judas rechazó la luz que le fue ofrecida. Bueno, hemos estado mirando su nombre, vimos su llamado. Ahora vamos a hablar un poco más sobre él, explorando su carácter. Cuando después de 3 años de instruirlos, Jesús predijo que uno de los 12 lo traicionaría, los otros 11 no tenían idea de qué se trataba. No tenían idea de quién podía ser ese traidor. Al principio, según Mateo capítulo 26, verso 22, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Luego comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Pero pronto se olvidaron de la traición y comenzaron a discutir sobre quién era el peor entre ellos. O sea, comenzaron a discutir no acerca de quién era el peor entre ellos, sino más bien sobre quién de ellos sería el mayor. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 23 y 24, donde podemos leer lo siguiente, bueno, lo que acabé de explicar. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, la idea aquí es que Judas no era más sospechoso que cualquiera de los demás. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 13, verso 25 y 26, dice la palabra: él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? O sea, es Juan quien le hace esta pregunta a Jesús. Le responde Jesús en el verso 26: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús dio entonces el pan mojado a Judas, diciendo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Los demás seguían sin tener la más mínima idea de quién era el traidor. La palabra dice en el verso 28, pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Bueno, podemos entonces llegar a la conclusión de que Judas no era sospechoso, nunca lo fue. Jamás en el tiempo que estuvo con los 12 y compartiendo con Jesús, levantó la más mínima sospecha de que él era el traidor y de cuál era su verdadero carácter. Era un hombre que sabía muy bien disfrazar sus verdaderas intenciones. O sea que Judas tuvo que haber sido realmente un hipócrita extraordinario. Lo habían nombrado el tesorero del grupo. La palabra dice en Juan capítulo 13, verso 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Bueno, esto nos dice que ellos confiaban en Judas. No le habrían entregado el dinero si él hubiese tenido alguna manifestación de quién era realmente, ¿verdad? Al parecer, Judas era un hombre muy cuidadoso de lo que hacía y de lo que decía. Se había creado una buena máscara. Tenía una envoltura bien hecha. Sus únicas palabras registradas fueron dichas casi al final del ministerio de Jesús, cuando él cuestiona la unción que María hace a los pies de Jesús con un costoso perfume. Entonces Judas pregunta lo que leemos en Juan capítulo 12, verso 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y luego Juan explica en el verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Judas había dado esa apreciación, la cual relata cuando escribe su evangelio décadas más tarde. Pero en el momento en que eso ocurre, Juan no tenía tampoco idea de quién era realmente Judas y de cuáles eran sus intenciones ocultas. Judas no era por naturaleza más pecador que cualquier otra persona. Pero escuchen esto, el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Y la decisión de Judas de no confiar en Jesús se fue haciendo cada vez más dura. Mientras se resistía una y otra vez al amor de Jesús y a la palabra del Evangelio, a la palabra del Señor, Judas quería los beneficios terrenales de un reino judío restaurado, pero no tenía interés en la justicia ni en la regeneración espiritual, personal. O sea, él miraba a Jesús con puros intereses humanos. No había ningún tipo de interés espiritual. Jesús le dio a Judas toda la oportunidad para que él buscara el perdón y la salvación de Dios. Pero Judas se negó. Algunas personas piensan que porque Judas se le llama el hijo de perdición, estaba destinado a perderse irremediablemente porque así Dios lo había determinado, y Judas entonces había sido privado de oportunidad para arrepentirse. Cualquiera que piense de esta manera está demostrando un desconocimiento de la palabra de Dios. Porque aunque Jesús le llama hijo de perdición, aun cuando la Biblia habla de él como el traidor y hay profecías acerca de su persona como el instrumento para entregar a Jesús, Judas, repito lo que ya dije, actuó con toda conciencia y sin que haya sido obligado a hacer lo que hizo. Judas se convirtió en el instrumento de la traición porque así quiso él hacerlo. Y por eso Dios le hace responsable. Jesús le amó hasta el fin. Y una vez tras otra le dio oportunidad para arrepentirse y creer. Pero Judas una y otra vez se negó a hacerlo. En el Oriente, un anfitrión siempre ofrecía a un invitado de honor el primer bocado. Este primer bocado consistía en un pedazo de pan mojado en una mezcla de frutas y nueces parecido al almíbar. En la última cena, relatan los evangelios que Jesús ofrece el primer bocado a Judas. Pero en el momento en que el Señor le extiende este privilegio tan especial al traidor, dice la palabra en Juan capítulo 13, verso 27, Satanás entró en él. El mismo Satanás tomó control total de la vida de Judas. ¿Por qué Satanás lo hizo? Porque el corazón de Judas estaba preparado para esto. Hasta el final, Jesús lo amó. Pero este no aceptó nada de lo que el Señor ofrecía en cuanto a su salvación y en cuanto a las bendiciones espirituales que Jesús ofrece. Vamos a ver entonces un cuarto aspecto de la vida de Judas, y es su progresivo rechazo. Podemos decir sin temor a equivocarnos que Judas no comenzó su discipulado con la intención de traicionar a Jesús. Él pasó por un proceso, se solidarizó por completo con lo que él creía que era el propósito y el plan del Señor, y estaba listo para apoyarlo. Tenía una visión equivocada acerca de Jesús y de quién realmente él era. Lo miró desde una perspectiva puramente humana. Le apoyó con intenciones equivocadas y estuvo esperando y esperando con la esperanza de que Jesús le cumpliera sus sueños de derrotar al odiado opresor romano. Durante 3 años Judas esperó, y en la entrada triunfal a Jerusalén debió haber pensado que por fin el anhelado momento había llegado. Pero cuando Jesús se negó a aceptar la corona de la multitud, y en vez de eso comenzó a enseñar incluso más intensamente acerca de su arresto y de su muerte, las esperanzas y expectativas que tenía Judas quedaron totalmente destruidas. Esa fascinación que sentía Judas por Jesús se convirtió en desilusión y finalmente en odio, al darse cuenta de que Jesús no era el hombre que él creía. Él nunca había amado a Jesús, sino que simplemente había estado tratando de usarlo. Y en la última noche en que Jesús estuvo con los discípulos, dice la palabra que el Señor les lavó los pies para darle una enseñanza en cuanto a la verdadera humildad y el verdadero servicio. Y declaró, antes de comenzar este acto, no estáis limpios todos. Y dice la palabra en Juan capítulo 13, versos 10 y 11, que el Señor dijo esto refiriéndose a Judas. Después de la lección objetiva que les dio, hace otra advertencia a la que Judas pudo hacerle caso. En Juan capítulo 13, verso 18 dice la palabra: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús se afligió por Judas, no queriendo que ni siquiera este hombre perverso pereciera. Como dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere la perdición de los hombres. El Señor ofrece la salvación de una manera genuina a todos los hombres. Ahora, no todos están dispuestos a recibirla. Muchos van a rechazarla y en consecuencia tendrán que enfrentar una eternidad en el infierno. Judas rechazó una y otra vez las palabras de Jesús, palabras que podían convertirse en su medio de salvación, serían las palabras que después le juzgarían. A medida que se acercaba el momento de la traición, dice la palabra en el verso 21 de Juan capítulo 13, que Jesús se conmovió en espíritu, declarando: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El Señor se afligió por la condición perdida de Judas, se afligió por su muerte espiritual, y parece que le hizo la última apelación antes de que fuera demasiado tarde. Él conocía la incredulidad, él conocía la codicia, la traición, la falsedad, la hipocresía y el odio de Judas. Sin embargo, lo amaba. Toda persona no salva está bajo el control de Satanás y sirve a la voluntad del diablo. Pero cuando Judas aceptó el bocado de manos de Jesús sin arrepentimiento, el mismo diablo tomó posesión de él de una manera que es aterradora contemplar. Vamos al capítulo 13, verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y llegamos al último aspecto que queremos considerar, bueno, al antepenúltimo aspecto de la vida de Judas, su traición. Ahora, quiero que entiendan algo. Judas no traicionó a Jesús en un ataque repentino de ira, pero al parecer el incidente de la unción de María, aquel acto de adoración de María para con Jesús, con el perfume, impulsó a Judas a ejecutar su traición. Fue después de esto, dice la palabra en Mateo, en el capítulo 26, Mateo capítulo 26, los versos del 14 al 16, donde leemos lo siguiente: entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Lucas agrega un detalle. Dice que Judas buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Eso lo leemos en Lucas capítulo 22, verso 6. Bueno, es realmente difícil determinar el equivalente moderno del poder de compra de las 30 piezas de plata que Judas recibió por Jesús. Pero se trató de una suma insignificante por traicionar de muerte a cualquier persona, más aún tratándose del Hijo de Dios. Esa cantidad pequeña nos da una idea de que Judas, con ese odio y esa codicia que llenaba su corazón, estuvo dispuesto a conformarse a cualquier precio. No valoró realmente a su Señor y por una cantidad miserable le entregó. Bueno, a fin de que los enemigos de Jesús pudieran reconocerlo en medio de la oscuridad de Getsemaní, Judas había dicho, lo leemos en Marcos capítulo 14, verso 44, dice que les dijo: al que yo besare, ese es. Fíjense el desprecio que le tenía al Señor, que utilizó una marca de amor y de amistad como la señal de traición. Ese beso, que era una expresión de amor y de amistad, Judas lo convirtió en un instrumento para traicionar. No solo profanó la Pascua al recibir dinero de sangre, sino que también profanó a Getsemaní, ese lugar privado de adoración y solaz que sabía que Jesús amaba. Dice la palabra en Juan capítulo 18, verso 3, donde podemos leer lo siguiente: Juan capítulo 18, verso 3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Sin saber que Jesús conocía el malvado plan, Judas estaba creyendo que podía engañarlo con un beso, fingiendo de esta manera amor y lealtad. Pero Jesús ya sabía que los soldados se acercaban, por lo que se les adelantó, y dice el verso 4, que les dijo: ¿a quién buscáis? Entonces ellos le responden: a Jesús Nazareno. Y él contesta en el verso 5, yo soy, como para forzar la odiosa determinación de traicionar a Jesús. Entonces Judas procede a besarlo. Ahora, es realmente impactante cómo Jesús reacciona frente a este acto de hipocresía, frente a esta farsa de Judas. El Señor lo llama amigo y le pregunta, como dice el verso 50 de Juan capítulo 18, ¿a qué vienes? El amor de Jesús se extendió incluso más allá del punto de no retorno de Judas. Bueno, el Señor le dio una oportunidad más a Judas al hacerle esa pregunta. Jesús sabía claramente a qué iba Judas. Sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, le pregunta, ¿a qué vienes? La última oportunidad, Judas vuelve a despreciarla. Quiero que miremos su final. Su vida fue un ejemplo de oscuridad, de traición, una vida realmente miserable, y así como fue su vida, también terminó. Cuando Jesús fue hallado culpable por ese juicio, que no era más que una falsa, en el Sanedrín, y fue enviado a Pilato, dice la palabra en Mateo capítulo 27, verso 3 y verso 4, entonces Judas, el que había le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Aunque aquí encontramos que la Biblia nos dice que Judas estaba arrepentido, en realidad ese arrepentimiento no era un arrepentimiento verdadero. Más bien podríamos clasificarlo como una actitud de remordimiento, que no es lo mismo. Porque Judas no tuvo un cambio de mente, no le pidió a Dios perdón, no le pidió a Dios que lo transformara. Él trató de apaciguar su conciencia devolviendo el dinero que le habían pagado cuando vio las consecuencias de su acto malvado. Sin embargo, no se arrepintió. Su corazón no perdonador pasó de venganza contra Cristo a venganza contra sí mismo. Dice la palabra, y fue y se ahorcó. Ahora, algunos cuestionan que la Biblia tiene contradicciones, porque como acabamos de ver, aquí dice que Judas, Mateo capítulo 27, verso 5, fue y se ahorcó. Sin embargo, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 18, dice la palabra, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. O sea, en el Evangelio dice que se ahorcó y aquí dice que se cayó de cabeza y se reventó por la mitad. No hay absolutamente ninguna contradicción. Ambos relatos se complementan y nos ofrecen una información más clara de cómo fue la muerte de Judas. Según parece, Judas falla en su intento de ahorcarse, y Lucas, en el libro de los Hechos, nos reporta la consumación de su muerte. Pudo haber sido que la rama a la que la cuerda estuvo atada se rompiera y que Judas cayera por un precipicio o por una colina, pues dice la palabra que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, hasta aquí hemos visto la vida de Judas. Una vida muy triste. Como dije, alguien que se convirtió en el símbolo de la maldad y la traición. Sin embargo, está registrada en la Biblia, formando parte del grupo de los 12. Y aún de la experiencia y de la vida de Judas, podemos aprender. Por eso no quisiera terminar sin antes considerar algunas lecciones que aprendemos de su propia vida. Su vida trágica y malvada nos puede enseñar. Y hay un gran beneficio al estudiar su vida. Primero, este hombre es el ejemplo más grande en todo el mundo de una oportunidad perdida. Este hombre formó parte del grupo de los 12 originales, aquellos que Jesús llamó para que fueran sus apóstoles. Este hombre tuvo la bendición de vivir, de hablar, de ministrar con Jesús durante 3 años. Este hombre escuchó la palabra de Dios de la boca del propio Hijo de Dios. Vio el poder divino manifestado en él. Creo que ningún ser humano ha oído jamás una declaración más completa y más perfecta del Evangelio. Ningún ser humano tuvo la oportunidad de que tuvo Judas de ver una vida tan perfecta como la vida de Jesús. A ninguno de los apóstoles más que a Judas ofreció Jesús advertencia tras advertencia acerca del pecado. Y una y otra vez este hombre lo rechazó. Él le dio la espalda a la gracia encarnada. Y de esa manera se convirtió en un ejemplo. Como dije, en el ejemplo más grande en todo el mundo de una oportunidad perdida. Así que no te asombres cuando le estás predicando a alguien y lo has hecho varias veces, muchas veces, y te has rechazado. Judas rechazó al propio Jesús y de esta manera perdió una oportunidad extraordinaria. En segundo lugar, la vida de Judas provee el mayor ejemplo de un privilegio desperdiciado. Este hombre codiciaba las riquezas, las posesiones materiales, cosas que son temporales. Codició estas cosas en lugar de haber heredado para siempre el universo. Todo lo que Jesús le ofrecía. Un mal negocio para Judas, un negocio trágico. Corrió tras las miserias de este mundo y perdió los tesoros celestiales. Tercero, la vida de Judas sirve como la ilustración más clara de que el amor al dinero, como dice la palabra en primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este hombre amó tanto el dinero que estuvo dispuesto a vender al Hijo de Dios por una cantidad irrisoria. Amaba el dinero, codiciaba el dinero y esto lo perdió. En cuarto lugar, la vida de Judas es el objeto supremo en la historia del amor tolerante y paciente de Dios. Solo el Señor pudo haber conocido desde el principio la maldad absoluta que había en Judas, sin haberle retirado el ofrecimiento de la gracia. En la última cena, Cristo le presentó a Judas un bocado mojado como un gesto de amor y honra. E incluso cuando lo estaba traicionando con un beso, Jesús lo llamó amigo. Y aún en aquel momento le hace la pregunta, ¿a qué vienes? Judas fue un hipócrita. Podemos decir que el hipócrita consumado de todos los tiempos, un ejemplo supremo de una vida impía que se oculta detrás de Cristo mientras sirve a Satanás. Y se perdió. Porque la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Nosotros podemos engañar a otros, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe todo acerca de nosotros. Él mira en lo más profundo de nuestras almas. Él sabe cuando estamos actuando de una manera hipócrita. La iglesia está compuesta por trigo y por cizaña. Nosotros no podemos saber quién es el trigo y quién es la cizaña, pero el Señor sí lo sabe. No todos aquellos que se llaman cristianos y son parte de una iglesia lo son. Hay muchas personas en el cuerpo de Cristo o en la congregación local que llevan años en la membresía de ella y jamás han nacido de nuevo. ¡Qué triste! Si es triste alguien que nunca se entregó a Cristo en el mundo, más triste todavía es alguien que estando dentro de una iglesia se pierda. Alguien que haya estado en contacto directo con las enseñanzas de la palabra y una y otra vez las rechace. Creo que es una realidad muy triste, muy trágica, que cuando alguien es expuesto una y otra vez a la verdad del Evangelio y no lo recibe, se va endureciendo. Va creando anticuerpos. Como alguien dijera, queda vacunado contra la verdad. ¿Por qué? Porque como dijimos, el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Unos creerán, otros no lo harán. No importa lo que el hombre diga o aparente, la realidad de lo que somos es lo que ocurre en nuestro ser. Por eso la Biblia habla de la experiencia de salvación como nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que tener un nacimiento espiritual. La salvación es algo que se produce en nuestro interior, primeramente, y se exterioriza. Pero no todo lo que el hombre exterioriza es resultado de lo que hay en su interior. Judas cuidó muy bien su imagen y por dentro era un hombre perverso. Mi pregunta para ti es, ¿eres un hijo de Dios? Ah, pastor, yo llevo 20, 30 años en la iglesia. Esa no es mi pregunta. No, pastor, yo conozco mucho de Biblia. Tampoco te estoy preguntando eso. Pastor, yo tengo cargos en la iglesia. Yo soy alguien con influencia en el cuerpo de Cristo. Soy un diácono, un maestro o tesorero como el mismo Judas. Eso no te salva. Los discípulos confiaban en Judas. No sabían realmente quién era ese hombre. Sin embargo, al final se perdió. No por estar en la iglesia, eres necesariamente parte de la iglesia del Señor. Lo que nos hace miembros de la iglesia de Jesucristo es nacer de nuevo, es arrepentirnos y creer. No se trata de lo que conocemos, sino de lo que hemos hecho con aquello que conocemos. ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? Si esta noche te llegara la hora de morir, ¿estás seguro a dónde vas y con quién vas? Tu religión no te puede salvar. Necesitas una relación con el Dios vivo. Si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, si nunca te has arrepentido de ser un pecador, si nunca te has arrepentido de llevar una vida de hipocresía y de engaño, este es el momento para hacerlo. Pídele perdón a Dios y recibe a Cristo como tu Salvador. Por favor, no imites el ejemplo de Judas. Ven a Cristo ahora. El derecho al cielo solo se recibe por gracia. Cuando nosotros aceptamos esa gracia con un corazón arrepentido. Que el Señor nos bendiga.